La palabra de Dios, Mateo 16, versículo 13 hasta el 20. Mateo 16, desde el 13 hasta el 20, vamos a leer todos juntos. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes de ello oremos para que el obispo tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo que nos has dado. Padre Dios, ayuda al Señor para que nosotros podamos obtener tu palabra de vida. Padre Dios, sirve, ayuda a tu siervo que tú has puesto. Y ayuda, Señor, que todos juntos podamos ser revestidos de tu poder. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibir lo que viene de ti, dándonos esa inspiración y ese poder que viene de ti. Padre Dios, y ayuda, Señor, que en esta hora nosotros podamos recibir esa palabra en nuestros corazones. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de Jesucristo, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios está en los cielos. Él toma el cielo como el templo y realiza su voluntad. De la misma forma, esta voluntad fue hecha a través de Jesús. Jesús es la imagen verdadera del cielo. Él dijo que su venida es la cercanía del reino de los cielos. Jesús vino al mundo para realizar la voluntad de Dios como fue hecha en los cielos. Si su espíritu mora en él cuando recibe el bautismo, usted permanecerá al cielo. Jesús edifica su iglesia para edificar su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Jesús es la cabeza de la iglesia. La Iglesia de Jesucristo está firme en la roca de nuestra confesión. Estar firmes en la confesión de fe es creer que Él es el Señor, es Cristo y el Hijo del Dios viviente. Solo la Iglesia de Jesús vence la autoridad de las tinieblas que es el Hades y puede participar en la resurrección. También son quienes han recibido la llave del cielo mientras viven en la tierra. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto es porque Él nos ha dicho que no dijéramos nada hasta que viniera el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra confesión es una convicción religiosa y no podemos obtener la autoridad de ser hijos de Dios. La pregunta, ¿usted quién dice que es Jesús? Es importante. La confesión de fe no es la afirmación que viene de la convicción, sino es escuchar y creer en la palabra de Dios. No confunda la fe con la convicción. salvación. Solo crea y obedezca el Evangelio del Señor. Nosotros tenemos que confesar en el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor, entre toda la creación que Él había creado, la cosa más especial e importante en ello es la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús fue edificada por el Señor en medio de esas dificultades y también esa iglesia de Cristo son aquellos que el Señor ama y cuida hasta el fin del mundo. Lo que nosotros encontramos en el pasaje bíblico que hoy leímos, aunque no lo podemos, no, hay algo en el cual nosotros podemos ver, no exteriormente, algo lo que nosotros podemos ver es que Jesús, Él teniendo su vida pública por más o menos 2 años y medio, en medio de ese tiempo, ya que ha pasado 2 años y medio de su vida pública, nosotros podemos saber de que solamente quedan algunos meses hasta el día en el cual el Señor tiene que volver al cielo. Pero en medio de ese tiempo, solo algunos, al dejar algunos meses de esto, el Señor tiene que enseñar a sus discípulos y tiene que completar esto antes de que Él pues muriera. Por eso podemos ver que ese tiempo que Él tiene, la verdad, es poco, es corta ese tiempo que tiene. Por eso, si en medio de ese pasaje que hoy leímos, podemos ver que está el Señor y sus discípulos están en un gran peligro. Si nosotros vemos en esa época en la cual los judíos, la verdad, persiguieron al Señor y también las personas en la corte también comenzaron a oprimir al Señor. Si nosotros vemos en la vida, en el principio de la vida pública del Señor, podemos ver que muchos judíos dieron la bienvenida al Señor y se alegraron de esto. Pero ahora, ya que ha ocurrido más de 2 años y medio, podemos ver que esa situación en la cual el Señor estaba no era como era al principio, sino que estaba lleno de ese peligro. En ese tiempo, en el cual, en ese pasaje que hoy leímos, en ese tiempo, la verdad es que el Señor no se encontraba en medio donde esas ciudades, en el cual, esa área, en esos países en el cual, pues, a los judíos estaban, sino que Él estuvo en los suburbios de Israel. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor evitaba a los judíos y estuvo en los suburbios, se había escondido en los suburbios de la ciudad? Pero entonces podemos encontrar 3 respuestas de esto. La primera es para poder evitar a los judíos que estaban en la corte. Jesús estaba evitando a estos judíos que lo perseguían a Él. Pero entonces, para los judíos, Jesús, la verdad, era esa persona que iba a hacer, esa rebelión en contra de Roma, y que Jesús, la verdad, pensaron y desearon de que Jesús iba a ser esa persona que, pues, los iba a sacar, los iba a liberar de Roma. Pero la verdad es que el Señor, Él evitó y rechazó estas cosas. Pero entonces las personas pensaron de esta forma. Jesús, que tiene todos esos poderes, quien tiene estos prodigios, y Él tiene, y tiene todos estos poderes, pero estamos seguros de que Él tiene ese poder para poder ir en contra de Roma. Pero entonces, ¿por qué será que Él no se mueve? Pues, ¿por qué será que Él no se revela ante ellos y hace algo por nosotros? Pero entonces, Jesús, para poder evitar toda esta opresión política que tenían los judíos, Jesús o evitó a los judíos. Luego, entonces, la segunda razón por la cual Él estuvo en los suburbios es si Él constantemente se revelaba en contra de las personas, y si Él constantemente se manifestaba entre la multitud, entonces las personas obviamente tratarían de empujarlo para que Él pudiera hacer, pues, y oprimirlo para que Él pudiera rebelarse en contra de Roma. Por esto eventualmente, ¿qué sucedería? Las personas, el gobierno de Roma, obviamente, pues tuvieran su atención a Jesús y tratarían de, pues, capturar a Jesús, y así, pues, fácilmente hubieran juzgado de que Jesús era una persona peligrosa para el gobierno de Roma. Y también Herodes estaba escuchando, pues, las diferentes, pues, noticias y los diferentes anuncios y, pues, acerca de esos rumores acerca de Jesús. Y si, pues, Herodes hubiera, pues, tomado la decisión, él hubiera podido cortar la cabeza de Jesús de la misma forma como lo hizo con, pues, el Juan el Bautista. Luego, la tercera razón es que Jesús constantemente fue criticado por medio de los judíos y fariseos. Pero entonces, estos judíos y saduceos afirmaban que Jesús era aquel que iba en contra de esa fe que ellos tenían, y ellos estaban tratando de matar a Jesús. Pero entonces, estas personas, ¿cuánto lo querían, pues, molestar y querían, pues, acusarlo y también buscar el pecado de él, que también lo buscaron en todos esos lugares donde Jesús estaba escondiendo, pues también en los suburbios? O sea, estaban tratando de acusarlo y también iban a donde él estaba para poder, pues, hacer algo contra él. Entonces, y también eventualmente llevaron hasta también querían matarlo. Pero entonces, a través de esas razones, Jesús no estuvo junto con toda la multitud, sino que él estuvo con sus 12 discípulos. Y ese tiempo con sus 12 discípulos aumentaba ese tiempo con ellos. Y entonces, y él no estuvo en Palestina, pero estuvo en los suburbios de Judea, y así constantemente estuvo junto con sus discípulos. Pero entonces Jesús también, pues, al principio estuvo en las ciudades y estuvo en Israel, pero ahora luego en un tiempo constantemente fue a los suburbios para poder esconderse y así poder, pues, salir del peligro. Pero entonces, pues, podemos decir de que también los discípulos y Jesús estaban, pues, escapando de esa opresión, pues, política. También estaban en un exilio político.
Pero
Pero entonces podemos ver de que en ese tiempo también los fariseos y los judíos, la verdad, tenían una gran posición en ese tiempo. Y la verdad, también Israel también tenía una gran poder. Pero entonces ahora no lo son. Pero entonces podemos ver que Israel ahora se está alejando del Señor y también estas personas, la verdad, se están alejando de ello. Entonces también podemos ver de que los discípulos y Jesús también sabían de que ellos iban a ir en un tiempo y que cada vez ese peligro y esto iba a venir en ellos. Ellos pudieron ver de que el peligro se estaba acercando poco a poco a ellos. Por eso el Señor, la verdad, en ese tiempo, la verdad, tenía ese gran duda y tenía esa gran en su corazón se estaba apresurando. Entonces el Señor quería saber qué es lo que el Señor sus discípulos estaban pensando y qué era lo que ellos estaban haciendo y pensaban de ello, y quería poner a sus discípulos. Por eso de repente el Señor les dijo un día, les dijo a sus discípulos, les preguntó a sus discípulos. Y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando habla sobre los hombres en esta parte, está hablando sobre los judíos, o sea, el pueblo de Israel que el Señor había escogido. Está hablando sobre esas personas que le había sido prometido el Mesías. Por eso, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Hay estas personas, el pueblo de Israel que estaban esperando a los Mesías. ¿Quién dicen que soy yo? Pero entonces los discípulos respondieron de esta forma. Unos Juan el Bautista, o sea, el Juan el Bautista en ese tiempo ya había muerto, o sea, ese muerto que había resucitado. Y luego Herodes también había pensado de esta forma. Y también otros Elías, o sea, era uno de los profetas que era más popular. O sea, también está hablando sobre de ese profeta que era del pasado. Otros Jeremías o a otros de los profetas decían. Pues si también, si nosotros vemos en Lucas, dice más específicamente, o algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, está hablando que todas esas personas habían muerto. Pero entonces, obviamente, por medio de los poderes de Jesús, las personas pensaban que era una persona más grande. Por eso decía que era uno de los profetas que había resucitado. Pero entonces podemos ver que esta respuesta fue que a través de esta respuesta de que nadie veía que Jesús era el Mesías, o sea, que era el Cristo. Que nadie de estas personas pensaron que era el Mesías y el Cristo, sino que solamente era aquel que preparaba el camino del Mesías. Algo que les quiero decir en este momento es que la palabra Mesías y Cristo es lo mismo, tienen el mismo significado. O sea, tienen el mismo significado. Pero podemos ver que ese significado, para nosotros es un poco diferente. Pero entonces Jesús, luego al escuchar esa respuesta, entonces luego le pregunta a sus 12 discípulos, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Pero entonces uno de los discípulos, que normalmente aquel que representaba a los discípulos, le dijo, que era Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, eso es algo sorprendente, esa respuesta. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar otra respuesta que fuera mejor que esta, que es fuerte, que tiene esa firmeza y que tiene esa determinación en esta respuesta. Y así está respondiendo quién era Jesús. Algo sorprendente es que las personas, la verdad, estaban esperando a ese Mesías, pero nadie vio a Jesús como ese el Cristo, o sea, el Mesías. Pero entonces, Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Que él era el Cristo. Es algo sorprendente esto, pero algo más sorprendente es que no solamente es el Cristo, sino que es el Hijo de Dios, que a él había venido como Cristo, pero él es el Hijo de Dios. Esto es lo que les había pues creído y confesado. Pero entonces, si nosotros vemos a los discípulos son igual que cualquier otro judío. Es como cualquier otro judío. No, ni siquiera fueron ellos pues a saduceos o fariseos. No eran un tipo de pues personas que eran pues que sabían mucho de la ley, sino que eran como cualquier otro judío. Pero entonces podemos ver que estas personas que eran igual que otro hombre, pero entonces ellos respondieron de la misma forma como el Señor deseaba, de que Él era el Cristo. Y al mismo tiempo confesó de que Él era el Hijo de Dios y tenía esa certeza dentro de su corazón. Es algo muy pues sorprendente. Pero entonces no solamente vio que era el Cristo, que no algo no que esto no era lo suficiente, pero la verdad esto qué es lo que está diciendo es que en ese tiempo en el cual ellos vivían solamente en la carne, ellos vivían con los deseos de esta carne, no solamente. La verdad, ellos estaban esperando al Mesías con estos deseos de la carne. Y la verdad, ellos estaban buscando a ese Cristo, ese Mesías en el cual pues iba a sostener y iba a llenar todos esos deseos de ellos. Pero él, la verdad, él no solamente vio a Jesús con eso, sino vio como el Cristo, como el Hijo de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios. Pero las personas no lo vieron a él solo con esto. Pero entonces Pedro de la misma forma no lo vio, solamente ese Cristo, ese Mesías en el cual ellos deseaban. Pero entonces, como ellos, a los judíos en ese tiempo, imaginaban al Mesías como cada uno de ellos deseaba. Pero entonces, si este Mesías, ese Cristo, si fuera el Hijo de Dios, quien hace la voluntad de Dios, la verdad, obviamente no hubiera venido como Mesías, la verdad, como que el hombre deseaba, sino que la verdad venía como el Cristo, el verdadero el Hijo de Dios. Es completamente diferente esa diferencia. Pero entonces, algo sorprendente es que Pedro dijo de que este era el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, cuando dice Hijo de Dios, es que es igual a Dios, que Cristo es quien es igual a Dios, aquel que tiene esa misma naturaleza que Dios. Pero entonces, este Cristo, la verdad, es quien ha venido como en carne, pero Él no ha venido para hacer complacer a los hombres, sino Él vino como Dios. Él siendo Dios, vino en esta tierra, y Él, este era el Cristo. Y así como podemos ver de que ese corazón de Pedro, la verdad, ya estaba firme, podemos ver de que Pedro y sus discípulos estaban listos para poder sobrepasar toda esta dificultad, todo este peligro que iba a venir. Pero entonces, en medio de toda esa dificultad, Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero entonces, esta respuesta, la verdad, es una de las respuestas que son aptas y que es la respuesta correcta. Pero esto no es porque Él sea inteligente, porque Él tiene una gran inspiración. Y no es tampoco porque Él haya escuchado cuidadosamente a la palabra de Jesús. O no es porque Él haya visto mucho más esos milagros que Jesús había hecho. Pero la verdad es que estos milagros es algo que todas las personas habían visto, pero Él no confesó de esta forma. Pero el hecho de que haya confesado de esta forma es, ¿por qué? Porque el Padre es quien se lo hizo conocer. Es el Padre quien se lo hizo conocer. Dios no es aquel que el hombre puede descubrir con sus ojos, y tampoco no es aquel que pueda manifestarse al frente del hombre con el poder del hombre. El hombre no tiene esta forma, y el hombre no tiene forma para poder descubrirlo, no tiene ese poder. Pero el Padre hace que a través de el Padre ayuda a Pedro para que pueda ver a Jesús. Y tampoco no es que el Espíritu Santo haya venido en ellos, a cada uno de ellos. Pero esto es algo que ocurrió antes de que el Espíritu Santo viniera. Pero ellos vieron esto. Pero es porque el Espíritu Santo obró en ellos en ese tiempo. Pero luego de que Pedro respondió de esta forma, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Edificaré mi iglesia. Dijo de esta forma, él proclamó de esta forma en ese momento. Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él no dice mentiras. Por eso cuando Él dice, edificaré mi iglesia, entonces ciertamente Él edificará la iglesia. Esta es la voluntad de Dios, esta es la promesa de Dios, algo que no puede ser eliminado. Pero entonces en esos momentos, lo que podemos ver en ese tiempo es que Él dice en Neucón, como si fuera en el futuro. No dijo que Él lo edificará en ese tiempo, sino que lo edificará en el futuro. No está hablando de que le edificará en ese tiempo, en ese instante, sino que constantemente será edificada y siempre y ciertamente lo guiará, y eso es lo que está hablando el Señor. No importa qué situación venga y qué momento esté, Él verdaderamente edificará la iglesia, y así es como lo hará. Si nosotros vemos a la iglesia exteriormente, la verdad podemos ver en ese instante que no tiene ninguna esperanza. Y si vemos con la perspectiva del hombre, la verdad no tiene ninguna esperanza. Y si viene o si está pasando por un peligro o por cualquier dificultad, la verdad es que el Señor es quien lo edificó. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener la certeza y no fallará. Si digamos, si hay un pastor en el cual él está pues llevando la iglesia, pero la verdad, ¿esto qué es lo que significa? Es que el Señor es quien está edificando la iglesia. Hay algunas personas que dicen, ay, yo traje a esta persona pues a la iglesia y así es como esta persona pues ha triunfado. Pero la verdad es que el Señor, Dios es quien lo pues ganó, quien lo salvó, y así es como lo quiere hacer. Pero entonces, hay también otras personas que dicen, ah, yo me sacrificaré por la iglesia, y yo, pues, así es como yo me he determinado, y así es porque por mi decisión yo he venido a sacrificarme por la iglesia. Pero la verdad es que el Señor es quien, Dios es quien lo escogió a Él y para que haga la voluntad del Señor. O digamos, si otro ejemplo, es que si una persona que dice, ah, yo voy a ser un pastor, yo pastorearé para hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, obviamente, Dios hace que esa persona venga en ese lugar para hacer la voluntad de Dios. Como nos dice en Hechos 20:28, el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Por eso, algunas personas podrán decir, ah, yo amo a la iglesia Sungnap y yo amo esta palabra que existe en la iglesia Sungnap. Pero la verdad es que estas personas han sido guiadas y traídas por el Señor. La verdad es que el Señor constantemente está edificando la iglesia. Nosotros fácilmente vemos el exterior de las personas, y la verdad hay algunas personas que edifican la iglesia humanamente, pero obviamente el Señor no está en esos lugares, sino que solamente son lugares donde está llenos de las cosas de esta carne. Todos fueron reunidos según la voluntad del hombre, y la verdad estas iglesias no van a poder recibir el reino de los cielos como heredad. Y la verdad, ellos están reunidos para comer las cosas que son, que se pudrirán. Pero la verdad es que el Señor edifica la iglesia según su, con su voluntad. Y también Jesús ciertamente nos ha dicho en Juan 6:37, todo el que el Padre me ha dado vendrá a mí. O sea, ¿quiénes son esas personas que el Padre le ha dado? Los que han venido a Él. Aquellos que vienen a Jesús, todos ellos, ¿quiénes son? Son aquellos que han sido traídos por el Padre. También, cuando el Espíritu Santo ha venido por primera vez en el hombre, en ese día, en lo que ocurrió en Jerusalén, ¿qué fue lo que Pedro dijo a los judíos y a los gentiles? Que la verdad es que el Padre llama a todas las personas para que vengan a la iglesia. Los llama a la iglesia, como nos dice en Hechos 2:39. ¿Para cuántos el Señor, nuestro Dios, llamare? O sea, está hablando de todas estas personas que han sido llamados por Él. También, en ese día en el cual... En ese día de la resurrección, en el cual también, ¿qué es lo que nos dice? Que el Señor constantemente añade a las personas a la iglesia. Eso no es algo que los discípulos hacen, sino que es algo que el Señor hace, como nos dice en Hechos 2:47. Aunque los discípulos son los que lo hacen, el Señor son los que los hace traer. ¿Qué nos dice? Y el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La verdad es que la iglesia no se mueve aparte del Señor, sino constantemente el Señor es quien obra en nosotros. Y también en ese tiempo en el cual los discípulos estaban escuchando, la multitud estaba escuchando la palabra del Señor, que nos dice también en Hechos 13:48, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, que el Señor ya había determinado a aquellos que vendrían a la iglesia y hizo que se formara la iglesia. Por eso, los que han venido a la iglesia son la iglesia y son la iglesia que el Señor ha edificado. Y Él forma a la iglesia. Y también Él nos ha dado para poder edificar a la iglesia. Él se ha dado a sí mismo por esto. Y también llegó hasta la muerte. Y también los ama y los cuida. Y así es como Él forma a la iglesia. Como nos dice en Efesios 5:25-27, si leemos todos juntos, Efesios 5:25-27, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, haciéndola pura con en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que representársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Por eso, el Señor es quien edifica la iglesia, sino que consta no solamente eso, sino que lo forma y lo edifica, y lo ama, y también se entrega a sí mismo por ello. El hombre puede edificar la iglesia por el hombre, y así la puede edificar, y puede formar esa organización para el hombre. Pero no puede llegar a ser esa iglesia que Dios ama, que Dios ha edificado. Por eso, algo que nosotros podemos ver es que en el caso que si las personas persiguen a la iglesia, en el caso de que las personas sí y persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Dios. Saulo, la verdad que era Pablo, el Saulo, antes de ser, de volver a nacer, él persiguió a las personas, persiguió a los judíos que seguían a Cristo, y él escuchaba, él buscaba a cada uno de ellos en sus casas, y la verdad los cogió a ellos. Pero una vez cuando él iba a Damasco para tomar, pues para poder perseguirlos, en ese camino en el cual iba, el Señor los estaba esperándolo y estaba tapando ese camino. ¿Qué fue lo que le dijo en Hechos 9:4? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso, ¿qué es lo que podemos ver acá? Es que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero estaba eventualmente, ¿qué es esto? Estaba persiguiendo a Jesús. Espero que esto puedan tenerlo en sus, lo tengan siempre en cuenta. Es que la iglesia, Dios lo toma como su ojo. Lo toma como su ojo. Como nos dice en Zacarías 2:8, que nos dice, porque Él os toca, toca a la niña de su ojo. También en también como nos dice en Deuteronomio 32:10, que los que lo hallan en la tierra del desierto y en el yermo de la horrible soledad, lo atrajo alrededor, lo destruyó y lo guarda como a la niña de su ojo. También en Salmos 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos. Si nosotros vemos la parte, los ojos, la verdad, en la parte, como siendo parte del cuerpo, es una parte muy delicada. Pero entonces, el hecho de, pues obviamente, de lastimar en el ojo, la verdad es lastimar la parte más delicada. Pero entonces, algo que también, como nos expresa el Señor, es algo que nosotros no debemos molestar y tocar. Eso es algo que pues el Señor dice pues al pueblo de Israel, pero la verdad esta es la palabra que es hecha para la iglesia. El hecho de molestar a la iglesia es lo mismo que molestar y tocar ese ojo del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ustedes no toquen mi ojo, no toquen mis ojos. Porque así ustedes no les dejaré en paz. ¿Qué fue lo que dice? Mía es la venganza, como nos dice en Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. También que nos dice en Romanos 12:19. Os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso cuando hablamos sobre la iglesia, es eclesia. Pero la verdad, esta palabra es algo que nosotros podemos encontrar por primera vez en ese pasaje bíblico. Cuando hablamos sobre esa, la iglesia, es una de las palabras especiales. Pero el significado de esta palabra no solamente está hablando de ser reunirse, no solamente tiene ese significado de reunirse. Cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia. Pero entonces obviamente los discípulos en ese tiempo, la verdad, no sabían exactamente qué es lo que significaba esto. Pero si nosotros vemos en Hebreos, también qué es lo que dice en Hebreos, está hablando, cuando habla sobre esas personas del cielo, está hablando, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está hablando de ustedes y yo. Está hablando de ustedes y yo que somos la iglesia. Está hablando de estos santos. La verdad es que la iglesia de Jesús está hablando de esos que son inscritos en el cielo. O sea, está hablando de sus ciudadanos de los cielos. Está hablando que esas personas que entrarán al reino de los cielos. O sea, aquellos que, la verdad que, si no son las personas que entran en el reino de los cielos, no son la iglesia. Pero entonces también que nos dice también, y los y el a las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La verdad es que el que tiene la potestad de los aires, o sea, el diablo, la verdad, él no tiene, no podrá atacar a la iglesia fácilmente. Si la verdad, si la iglesia cae en esa sombra del diablo, la verdad, el diablo hará todo lo que quiera con esa iglesia. Pero la verdad, la iglesia no podrá, la verdad es que el diablo no podrá prevalecer contra ella. Entonces, si nosotros vemos al diablo, la verdad, ¿qué es lo que hace? Él le gusta la ley. Él, la verdad, él legalmente hace que las personas caigan en el pecado y hace para que dentro de esa ley no puedan salir de ese lugar. Y así es como ellos, la verdad, van en contra de ello y hacen destruir la iglesia y hacen destruir a esa persona. Y también destruye no solamente a esa persona, sino a su alrededor, haciendo que esa persona caiga. Podemos ver que el diablo, la verdad, son como esas víboras. Una vez que ataca, la verdad, es algo que ni siquiera podemos ver ese ataque, pero porque por lo rápido que es. Pero así es como te ataca, y como ya él ve ese veneno, está en esa persona, la verdad, se convertirá como serpiente. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la víbora ahora? Es comérsela lentamente. Pero la verdad es que el diablo no puede atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor hace que esa ley, la verdad, hace que esa ley sea destruida, esa ley que el diablo le gusta, sea destruida, como nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? La verdad, queridos hermanos, es que el hecho de que los hombres han sido engañados del diablo es porque esas personas no han sido cuidadas por Dios. Esa persona que cae en el engaño del diablo es que son esas personas que no han sido guardadas por el Señor. Estas personas, la verdad, que son engañadas por el diablo, no han sido cuidadas por ellos. Pero el Señor, en ese día, ¿qué es lo que dijo? Yo cuidaré a la iglesia. Yo cuidaré mi iglesia. Y también, ¿qué fue lo que dice? Yo edificaré mi iglesia en esta roca. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero entonces cuando hablamos acá, roca, nosotros comúnmente pensamos de que está hablando sobre la confesión de Pedro cuando habla sobre la roca. Pero en el día de hoy vamos a pensar en una forma un poco diferente. Y espero que así sea. Cuando nosotros en este momento, cuando hablamos sobre roca, no solamente está hablando sobre la confesión de Pedro, sino pensemos que cuando habla sobre la roca, está hablando sobre la iglesia. Pero entonces solamente tenemos que cambiar un poco todo el contexto. Pero entonces, Pero entonces el Señor, como nos dice, comúnmente nosotros pues podemos pensar de que el Señor, nosotros no digamos de que, como la fe de Pedro es así de grande y tan grande. A todas las personas tenemos que llegar a esa fe para poder ser la iglesia. No pensemos de esta forma, sino que la iglesia tiene que ser la iglesia siendo la iglesia. No es el hecho de que Pedro sea sobresaliente y que tenga la inspiración y así es como la iglesia es realizada. No es esto lo que está tratando de decir. Esto no, la fe de Pedro no es esa iglesia. No es esto. sino que Pedro fue conmovido por Dios, y así fue que él supo acerca de Jesús. Por eso, entonces, nosotros cuando hablamos sobre esa roca, nosotros tenemos que saber de que esa iglesia tiene que ser como la iglesia de Cristo. Es que también Pedro fue guiado por el Señor para que también fuera a la iglesia. Por eso también nuestra iglesia, en esos momentos, la verdad, el Padre hace que nosotros podamos conocer a Cristo. Y no solamente hace que nosotros podamos conocer que Él sea el Cristo, sino que Él también nos hace que nosotros podamos conocer de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, si volvemos a hablar en otras palabras, es que nosotros tenemos que tener esa inspiración, ese nivel, para que nosotros tengamos que conocer que Cristo, tenemos que saber que Cristo, que Jesús es el Cristo, y luego que Él es el Hijo de Dios, para que así sea la iglesia. No es lo que estamos hablando esto, sino que esta confesión tiene que ser la confesión de todas las iglesias. Esa confesión de la iglesia tiene que ser que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es que el hecho de que Pedro había dicho de esta forma, es que había solamente ese simple hecho de que ha sido representando a la iglesia. Por eso cuando hablamos sobre Pedro, estamos hablando sobre Petros, o sea, esa pequeña roca. Y luego cuando habla sobre esa roca, acá habla de esa roca que ha sido sobre esta roca, está hablando sobre Petra, o sea, esa gran roca. Esa gran roca está hablando sobre la iglesia. Por eso cuando nosotros hablamos sobre esa confesión, sobre esta roca, no pensemos que esa roca sea esa confesión de Pedro, sino que pensemos en esa gran roca que es la iglesia. Y esa confesión que Pedro hizo representando a toda la iglesia es esa confesión. Que Pedro solamente es una persona que pertenece a la iglesia. No es que él sea la iglesia, sino que él es parte de la iglesia y él confesó esto representando a la iglesia. Pedro también siendo una pequeña roca. Esto es algo también que Pedro, él mismo, pues confesó de que él era una pequeña roca. Pero entonces también, ¿qué nos dice a nosotros? Él dice, ustedes también son esas piedras vivas. Y como nos dice en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual. Pedro no fue una persona orgullosa, sino que también, como él dijo, yo soy una pequeña roca y ustedes también sean esa roca viva. Él también dijo que él era como esos diáconos, que es igual que esos cualquier otro diácono. O sea, él siendo humilde. Pero la verdad, Pedro, no es que Pedro sea alguien grande, él también lo confesó de esta forma, sino que él representando a la iglesia, él confesó de esta forma. Por eso la iglesia de Jesús es la iglesia que Dios edifica, es la iglesia que Dios hace, que es la iglesia que Dios ama, que Dios cuida. Y así es que eventualmente son guiados al reino de los cielos. Pero entonces aquellos que creen que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, no son personas que tienen la paz, que tienen la verdad, que están aliviados por ellos. No solamente son estas personas, sino que estas personas que la verdad han recibido esa dificultad, que tienen esa fe, pero que tienen esa dificultad y que viene esa dificultad y ese peligro en ellos. Cuando viene ese peligro en ellos, y en ese momento en el cual no pueden, están en esa situación en la cual no pueden evitar el peligro, la verdad, estas personas, la verdad, que están solos, que la verdad, tienen, que tienen esa angustia en ellos, no cuando tienen paz, sino cuando ellos tienen esa dificultad. La verdad, Dios edifica la iglesia en ese lugar. Así es como el Señor nos está diciendo, que así es como la iglesia es edificada en esos momentos. En esas personas que están en la dificultad, esas personas son las personas que son edificadas la iglesia, que junto con el Señor sobrepasan toda esa dificultad, que junto con el Señor entran en esa dificultad para poder sobrepasarla. Que Dios nos ha dado a nosotros a Jesús, y la verdad hace que nosotros podamos seguir y movernos según la voluntad del Señor, la iglesia de Jesús. Nosotros, cuando venga esa dificultad en nosotros, no como nuestro corazón desee, no lo que nosotros deseemos. Esa confesión que Pedro hizo representando a toda la iglesia, esa confesión, esa iglesia, la verdad que Pedro representó, esa iglesia que tiene esa confesión de fe, la verdad, y les vengo en nombre de Jesús, que ustedes sean esas rocas que estén dentro de esa iglesia, que también sus familias sean esa iglesia que el Señor ha edificado. La verdad, yo deseo que ustedes y yo, la verdad, seamos esa roca que el Señor, que estemos dentro de esa roca que el Señor haya edificado. Que el Señor, la verdad, sea, seamos guiados en ese reino de los cielos, que la verdad espero que todos ustedes sean esas personas que representen a la iglesia Songnam, que representen esa iglesia que ha sido edificada por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, todos de pie. Y nosotros oremos en este momento para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nosotros seamos esa iglesia que el Señor ha edificado. Para que nosotros seamos esa iglesia que el Señor, que Pedro ha representado. Que nosotros podamos saber ese misterio. Que nosotros podamos conocer ese origen. Y así nosotros seamos. Oremos todos juntos.